Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Romanos 12:12, ¿lo encontró? Esta es la parte número 4 de nuestra serie Constantes en la oración, perseverantes en la oración o perseverancia en nuestra conversación con Dios. Romanos 12:12, todos a una voz, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder reunirnos con cada uno de mis hermanos. Sabemos, Padre amado, que tú pones el querer como el hacer a través de tu Santo Espíritu. Y que no estamos en este lugar, Señor, porque lo merezcamos, sino porque tu gracia, tu misericordia ha sido con nosotros. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí presentes físicamente y bendice también a los hermanos y hermanas que están en sus hogares, Señor. Provee un verdadero arrepentimiento a los amigos y amigas, Señor, que han de ver, que han de escuchar a través de la radio esta enseñanza. Ten misericordia, sálvalo, Señor, así como nos has salvado a nosotros. Estamos seguros que somos salvos, Señor, porque Cristo Jesús hizo una obra completa y esa fe ha sido dada a nosotros para aferrarnos al perdón de nuestros pecados por la obra soberana de Jesucristo. Y por eso hoy celebramos, Señor, nuestra salvación y celebramos la victoria de nuestro Rey soberano Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, háblanos y muestra a Cristo a través de las Escrituras. Exalta a Jesucristo. Gracias te damos. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Qué gozo me da verles. Hay una historia de un hombre llamado Coffey. Coffey, en la época que se practicaba la esclavitud aquí en los Estados Unidos, era o fue un esclavo. Y se dice que llegó un hombre al lugar donde él estaba de venta y lo compró. Y él, pues, era un hombre cristiano, Coffey. Y tenía este hombre una disciplina y es que le gustaba orar. Cuando aquel comprador firmó los papeles que Coffey era propiedad de él, le preguntó al vendedor: dígame, ¿qué defectos tiene mi esclavo para así yo estar pendiente y ver cómo lo puedo corregir? Y le dijo el vendedor: él solo tiene un solo defecto. Él es fuerte, le gusta trabajar, no tiene problema con el trabajo, pero a él le gusta orar. Entonces el nuevo comprador dijo: eso no es problema. Yo tengo el remedio para quitarle esa práctica. Entonces tomó a Coffey, se lo llevó y Coffey siguió con su práctica, orando. Desde que llegó al nuevo lugar, comenzó a pedirle al Señor por su nuevo amo que le diera salud, por su esposa, por su hacienda, por todos sus bienes materiales. Y el amo escuchó el clamor de aquel negro, podemos decirle, aquel hombre de piel oscura, pero entregado a Cristo, apasionado, adorando a Cristo en espíritu. No le dijo nada, no lo perturbó, dejó que terminara su oración. Otro día se le acercó en la mañana y le dijo: sabes, esclavo, quiero que me hagas un favor. Y le dijo: lo que usted diga, amo. Quiero que no sigas practicando eso de orar en mi propiedad. Entonces Coffey exclamó: oh amo, le dijo, yo no puedo dejar de orar. Yo tengo que orar siempre. Debo de orar. Y le dijo el amo, bueno, si no te detienes, si no dejas de orar, te voy a dar 25 azotes. Y le dijo Coffee, amo, aunque me des 50 azotazos, aunque me frageles, no puedo dejar de orar. Entonces el amo le dijo, ay, así me responde siendo yo tu amo, inmediatamente hoy mismo te castigo. Entonces lo azotó. Pero Coffee no dejó de orar. Un día se dice que se enfermó el amo. Estaba tan enfermo y él le había contado la historia a su esposa, la experiencia que había tenido con este esclavo, y le dijo, me sorprende tanto, fíjate que lo azoté, lo malmaté, casi lo dejé moribundo, pero me impresionó que este hombre no cesa de orar. Pero estaba enfermo, entonces le dice a su esposa, mi amada, ¿crees que puedes orar por mí? Porque me siento que me estoy muriendo. Y la esposa le dijo, yo nunca he aprendido a orar. Y yo creo que el único que le gusta orar y sabe cómo interceder y orar es ese esclavo, Coffee. Y el hombre le dijo a su esposa, pues búscalo, ve, envía por él. Y fueron a llamar al esclavo y le dijeron, ven, que el amo se está muriendo y te necesita. Entonces llegó Coffee y le dijo, disculpe esclavo, ¿puedes orar por mí? Coffee, apasionado, con una voz quebrada, le dijo, amo, desde que me compraste, desde que yo vine a ser tu propiedad, yo he estado orando por ti y voy a seguir orando siempre, como no he de orar hoy. Entonces él comenzó a orar a Dios, aquel esclavo que había sido estorbado, que le habían prohibido seguir orando, oró. Y se dice que el amo, Dios tuvo misericordia y sanó. Y creyó y vino a creer en Jesucristo. No solamente aquel verdugo, sino que también la esposa. Y toda su hacienda después ahí, todos, era una ley que todos oraban. ¿Y qué podemos aprender de Coffee? Bueno, la perseverancia, hermanas y hermanos, de eso se trata el mensaje de esta ocasión, de ser perseverante. Este hombre estuvo ahí como un faro de luz en las tinieblas, pero contra toda oposición, él tenía una relación íntima, fuerte con Dios y sabía que la oración es un deber, que es importante, así como el aire que respiramos, como el agua que necesitamos para nuestros órganos todos los días, como la comida, el alimento físico. Nuestra oración es importante, nuestro diálogo con Dios todos los días. Y Dios le dio la victoria a ese esclavo. Y lo hemos visto en las Sagradas Escrituras, lo leímos hace un momento en Lucas 18, cómo Jesús le compartió a los discípulos una parábola para dejarles saber la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y ese es el propósito de esta serie, recordarle a usted que debemos de disciplinarnos en la oración, y esto no debe de ser ocasional en cuando tengamos problemas, sino siempre debe de ser nuestro estilo de vida en todo momento. Ya lo he dicho, que orar es conversar con Dios. Vimos el gran modelo en la primera parte, Jesucristo. Vimos la lucha que hombres han tenido, como Charles Spurgeon, como Jorge Müller, que luchaba en sus oraciones. John Piper también dice él que solamente con las escrituras abiertas frente a él puede él concentrarse y de esa forma entrar en una conversación con Dios. Y tenemos muchos relatos de hombres que nos han dicho que es una batalla a muerte en el momento de orar, porque nuestra naturaleza pecaminosa caída no quiere ni puede someterse a la ley de Dios, a los designios de Dios. Pero gloria a Dios, hermana y hermano, que tenemos el Espíritu Santo, que aunque nosotros no sabemos cómo pedir, de acuerdo a Romanos 8:26, Él pide por nosotros, Él intercede, Él nos ayuda a que nosotros no perdamos esa comunión con nuestro Dios. Hoy veremos un principio importante acerca de la oración. Y es que la oración verdadera procede de las Escrituras. Es un principio. Vimos el domingo pasado que la oración verdadera está anclada en la voluntad de Dios. Toda oración que hagamos nosotros debe determinar que se haga tu voluntad. No lo entiendo. Imagínense, por ejemplo, las personas que están pasando por un proceso de deportación y ya llevan años aquí, se han acoplado su trabajo, su familia, sus hijos, están educándose, y es una situación compleja. Y si Dios le diera a escoger, ¿dónde quieres estar, aquí o en tu país? Es obvio, ¿no, Señor? Aquí es un país de oportunidades. Allá pues hay mucha delincuencia y aquí pues estamos mejor. Pero en esa turbulencia debemos de entender que aunque sea difícil para la familia, debemos de someternos a la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Si a ti te place que yo siga aquí, te voy a servir aquí, voy a servir a mis hijos para que se eduquen, voy a guiar a mis hijos. Si eso te agrada, que se haga así. Señor, yo estoy en tus manos, soy de tu propiedad, soy tu hijo, soy tu hija, tú eres mi padre, tú sabes lo mejor, yo no sé. Yo puedo equivocarme, tú no te equivocas, tú eres el único Dios sabio. ¿Y de dónde proviene eso? Cuando hemos leído las Escrituras. Pero cuando no leemos las Escrituras y no las entendemos, entonces oramos a nuestra manera. Yo decreto, yo declaro que a nadie me va a sacar de aquí a Estados Unidos, solo en un ataúd. Esa es necedad. Esa es ignorancia. Yo paralizo esos de inmigración, esos de ICE, que se dio una ceguera, como los ángeles hicieron con aquellos impíos cuando querían propasarse con Lot. Espérese, hombre, por favor, no vaya tan a prisa. El hombre de Dios sabe quién es Dios. Él es soberano. Él sabe lo que permite, Él sabe por qué las cosas, y vamos a confiar en Él, así como confiamos para la salvación eterna. Así que miremos las Escrituras, veamos este principio, que la verdadera oración procede de las Escrituras. Solo para poner base, quiero leer una vez más el texto de donde hemos tomado la palabra, oración, Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, alegres, dice en otra traducción, sufridos en la tribulación. Y luego, punto y coma, va a cambiar de idea, constantes en la oración, como quien dice. Esta es la plataforma de donde vas a poder producir el gozo y donde también vas a poder soportar el sufrimiento de las tribulaciones. La oración es como el bálsamo. La oración es el medio de gracia que Dios nos ha dado. Constantes, que debemos de perseverar, no debemos de desmayar, debemos de estar siempre con diligencia, orando, hablando con Dios en todo lugar, en la cárcel, en el hospital, en la casa, en la iglesia. Claro que en la iglesia es el lugar más adecuado, porque aquí no nos distraemos tan fácilmente. Usted apaga su celular y pues nos protegemos del sonido. Y también hay muchos beneficios. Si usted pudiera venir a orar a la iglesia, bendito sea Dios, le sacaría un gran beneficio, porque oraría quizás un poquito más de tiempo. Y hoy tenemos espacio suficiente. Usted puede elegir el lugar donde quiere. Si, bueno, no quiero estar en el auditorio, quiero estar allá en las aulas. Allí, hermano, vaya. Y esas aulas tienen puertas, usted las cierra y ahí usted con Dios. Como iglesia, como pastor de la iglesia, yo le hago una invitación a que oremos en todo tiempo. Si usted dice, yo no puedo ir a la oración el sábado a las 7 de la mañana, pero yo puedo ir a la medianoche, a las 11 de la noche, véngase a orar. Nosotros le abrimos la puerta y necesitamos guerreros. Bueno, yo no puedo ir a las 11 de la noche, pero como yo trabajo en la noche, entonces yo puedo ir como a las 12 del mediodía. Amén, hermano, véngase a orar. Las hermanas dicen, no, porque yo tengo que cuidar a los niños. Bueno, pero a la hora que se van para la escuela, yo puedo ir con un par de hermanas a orar. Vengas, hermana, a orar. Necesitamos hombres y mujeres. Si nosotros queremos un avivamiento, como dice Paul Washer, no me vengas a decir de avivamientos mientras tus rodillas no están sangrando. Háblame de avivamiento cuando tus rodillas estén sangrando porque has estado rogando, orando todos los días, día y noche, para que Dios se manifieste en tu ciudad, en tu familia. Entonces háblame de avivamiento. Tenemos que orar. Entonces podemos decir, ¿y por qué yo no siento ganas de orar? No siento el deseo de orar. Se complica todo. Te hago una pregunta, hermana y hermano. ¿Lee las Escrituras? Dice, no las leo. Qué bueno, eres honesto. Eres honesto. Ahora, si tú lees las Escrituras, quizás no grandes porciones, pero por lo menos lee algunas partes de las Escrituras, y no sientes el deseo de orar, no estás entendiendo lo que estás leyendo. No lo entiendes. Porque es imposible. La Escritura te tiene que llevar a orar, porque cuando estás leyendo, inmediatamente el Espíritu Santo te toma y comenzás a hablar. A mí me pasa cuando yo estoy estudiando las Escrituras, soy interrumpido por el Espíritu Santo y a veces comienzo a llorar y hago una pausa, dejo el computador, dejo los libros, dejo todo a un lado y me quedo ahí. A veces lloro como un bebé porque las Escrituras me llevan ahí. Sí, Señor, no había visto eso. Soy tan gran pecador. Así es como la Biblia. Sí, oh Dios, necesito tu gracia. Yo no puedo vivir sin tu gracia. Señor, soy débil. Sí, tú eres tan grande. Sí, porque ahí la Biblia me lo está diciendo. El Espíritu Santo está haciendo esa obra. Pero si yo no después leo y leo y no pasa nada, no estoy entendiendo nada de lo que estoy leyendo. Es como lo que estamos predicando aquí. Imagínense, para mí me preocupa si usted no practica nada de lo que viene a aprender. Aquí tenemos el compromiso de predicar la sana doctrina, la palabra de Dios. Y esperamos que toda la iglesia salga por esa puerta a poner en práctica lo que hemos aprendido, porque lo hemos entendido. Si usted no entiende lo que es la oración después de esta serie, pues lo único que puedo hacer es orar por usted para que se convierta. Pero ¿cuál es el propósito? Y no solamente predicarle, enseñarle este principio, sino oro por usted para que sea un hombre, una mujer apasionada por Jesús. Y yo espero ver fruto, que usted diga, vamos a entrarle con todo, pastor, a la oración. Vamos por ellos, porque ellos no van a ser liberados, pastor, si no oramos. Porque están bien encadenados con tantas enseñanzas erradas. Y cuesta más que esas personas que han sido engañadas que puedan llegar al evangelio que aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios, porque ellos han creído a su manera una enseñanza y piensan que van para el cielo, piensan que así es, que repitieron una oracioncita y ya estuvo, ya soy salvo, pero no han cambiado, no aman a Dios, no aman a Jesús, no se congregan, no leen las Escrituras, ni les interesa orar, ni les interesa ayunar, no quieren servir, nada, no hay evidencia, no hay frutos de un verdadero arrepentimiento, pero están confundidos, dicen que van para el cielo. Satanás también anda gritando por ahí en las calles que dice que es salvo y que a su manera, pero sigue condenado. Y repite la Biblia. La oración, hermanas y hermanos, y la palabra están ligadas de manera inseparable. Porque no puede orar con inteligencia acerca de sus planes o hacer, a menos que usted entienda lo que dice la palabra de nuestro Dios. Usted va a orar a su manera. La lectura de la palabra y la oración van de la mano de manera maravillosa y hermosa. Y podemos ver un par de ejemplos en esta ocasión. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Para ponerle fundamento a lo que yo le acabo de decir. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 9. Vamos a ver cómo la palabra, cuando la escuchamos y la entendemos, cuando la leemos y meditamos, ¿a dónde nos lleva? Pero cuando no lo entendemos, entonces no pasa nada en nuestra vida. Nehemías 8:1, ¿lo encontró? Juntos, ahí. Y se juntó todo el pueblo, dice el texto. como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Qué impresionante esto. Así es como nosotros debemos de reunirnos y decir, trae el libro, abre ese libro, expón el libro. Como aquella anciana que le decía a aquel joven predicador, joven, glorifícalo. Pero el muchacho pasó a dar testimonio y comenzó a contar, a decir que él había tenido muchas aventuras y que era, pues, no quiero usar la palabra vulgar, no tenemos niños, ¿verdad? O sea, hay alguno por ahí. Pero él dijo unas cosas, ¿verdad?, raras. Entonces la señora dijo, joven, le gritó una anciana, habla de mí, habla de Jesús, glorifícalo, olvídate de ti. Y de eso se trata el estudio, de eso se trata el venir aquí. Pero aquí tenemos otro ejemplo hoy, y es que el pueblo clamó a Esdras, un escriba, que había preparado, dice, su corazón para entender la ley de Dios, había estudiado, que trajera el libro, querían oír la palabra de Dios. La cual, dice, después de la coma, ¿estamos bien en Nehemías 8? No estamos perdidos, ¿eh? Porque ahí siento un sonidito todavía, y bien bonito se escucha que le hace chuchu, las hojas de la Biblia. Yo no tengo problema, yo lo espero. Está en medio de la Biblia, Nehemías, no está ya Apocalipsis, no, está en medio por ahí. Ya le vamos a ayudar, ahí con la pantalla le ayudamos. Y si no, pues anótelo y búscalo, como algunos hermanos dicen, voy a rumiar después. Amén, así me gusta, que usted vaya a rumiar esta enseñanza después, a leer, a requete leer una vez más esos textos tan deliciosos que son. Seguimos con todo. Empecemos de vuelta, Nehemías 8:1. Estamos viendo que la oración y la palabra van de la mano. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo estaban, hermanos? Atentos al libro de la ley, no a las palabras de Esdras, sino al libro de la ley. Mira lo que dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué pasó después de la lectura? El pueblo respondió, así es, amén, amén. Y hubo un quebranto, se humillaron y adoraron a Jehová y se inclinaron. Y dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis por todo el pueblo, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vemos el resultado después al entender lo que la Biblia dice. Si usted no puede leer la palabra de Dios y no ser llevado a la oración, entonces usted no está escuchando lo que está leyendo. Repito, si usted, hermanos, puede leer la palabra de Dios y no ser llevado a la oración, entonces usted no está escuchando lo que está leyendo. No lo entiende. Eso es como que alguien me diga a mí, yo leo tanto la Biblia que no tengo necesidad de congregarme. No entendés lo que la Biblia dice entonces. ¿Cómo me puedes decir algo así? ¿Acaso nunca has leído el Salmo 133? ¿Acaso nunca has leído Hebreos donde dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre? ¿No entiendes qué quiere decir ese texto? ¿Acaso no has leído que somos una familia, que somos una iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Acaso no has oído que en las alabanzas se mueve Dios en medio de su pueblo? ¿Acaso no has leído que vamos a estar una eternidad en el libro de Apocalipsis donde dice que cantaban un nuevo cántico juntos? Hermana y hermano, porque lo que usted está leyendo debe ser la causa de confesión de pecado en su vida. Cuando leemos las escrituras, lo primero que sale es que nos descubrimos que somos culpables, somos pecadores y Dios es santo. Y explotamos en alabanza, decimos bendito sea Dios. Y eso es lo que hace falta hoy en día, entender, porque no hay predicadores que nos ayuden a comprender el texto. Hay un montón de charlatanes y charlatanas que se han introducido, que toman un texto fuera de contexto y dicen un montón de disparates que realmente no es eso lo que el texto quiso decir. Pero como ellos dicen, bueno, pero como puedo usar el texto para tener pretexto de lo que quiero decir. Espérate el día que te encuentres con el Señor a ver qué dice. Como dijo Jesús, aquel día les diré a muchos de estos apartados de mí, hacedores de maldad, malditos, al fuego eterno para el diablo y sus demonios. No los conozco. Oh Señor, pero hicimos milagros. ¿No? Pero en tu nombre echamos fuera demonios. Qué bien. Pero dijo, esa palabra siempre me ha taladrado en lo más profundo de mi ser. Apartaos de mí, no os conozco. Malditos. Pero todavía va a estar ahí. Bueno, pero aparentemente estaban haciendo lo correcto. Pero no lo estaban haciendo para la gloria de Jesucristo. Lo estaban haciendo hasta con un invento. Muchas personas se han inventado y hoy está de moda. Lo empezó Benigín, lo adoptó Cash Luna y lo adoptó Maldonado. Luego van todos los demás como clones. Ahí van practicando lo que es la práctica de los milagros. Y venga usted, cuéntame qué fue lo que hizo Dios. Ahí pasan las personas. ¿Es ese el evangelio? No, ese no es el evangelio. ¿Puede ayudar eso a convertir a alguien? No, eso no tiene poder. Lo que convierte a las personas es la palabra inspirada por Dios. Puede motivar a alguien. Puede servirle como una terapia. Pero hasta ahí llega. ¿Pero que tiene el poder? No, puede dar miedo. Sí, puede incentivar a las personas. Puede despertarlos en su hambre por el bienestar, por su comodidad, para que amen más a este mundo pervertido. Claro, a eso sí les ayuda. Porque ¿quién no va a querer tener salud para seguir dándole rienda suelta a sus pecados en esta tierra? Entonces, este movimiento carismático de enfocado en los milagros, decláralo y recíbelo, es una abominación horrible. Y la gente dice, no, pero es bien bonito. Escuchaba una señora que decía, es que estaba predicando mi pastor favorito. Esa es la fotografía de Cash Luna. Y estaba diciendo que no hay que tenerle miedo al fracaso, que hay que seguir declarando, que hay que seguir declarando. Dios, y yo sí. ¿Por qué tengo que ver estas cosas? Decía yo, bueno, por algo. Hermanos, y no es la intención, ¿verdad?, de restregarle a aquellas personas que están con esa enseñanza, sino es mi intención, es que estoy triste. Y yo quiero que se motiven y puedan despertar y decir, ¡despierta! Que te están quitando todo. Eso de pactar trae 500, 1000, eso es falso. Pero cómo gritan, ahí da hasta miedo. ¡Estamos en guerra! Ay Dios. Pero sin embargo aquí, la lectura bíblica, la palabra, la exposición, eso es lo que estaba haciendo Edras, exponiendo el texto y el pueblo reaccionó. con un quebranto, con humillación. Lloro por el pecado. Pero esta gente no es que llora por el pecado cuando ven el show de un milagro. No, ellos lloran porque quieren más. Pero sigamos, los discípulos, los apóstoles entendieron el hecho de la palabra y la oración. En Hechos 6:4 dice: y nosotros, hablando los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Va de la mano. La Biblia nos motiva, hermanas y hermanos, a orar correctamente. Salmo 119, versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 99. Estamos viendo que la escritura y la oración van de la mano. Si usted lee las escrituras, debe de ser motivado a orar correctamente y debe de orar conforme a la voluntad de Dios. No para que Dios cumpla sus caprichos o Dios haga lo que usted quiere que desea para sus placeres. Imagínese un joven pidiendo una esposa. Señor, quiero una esposa. ¿Para qué la querés? ¿Para tener relaciones sexuales o para honrarme? Señor, para honrarte. Amén. Así es como debemos de hablar, para honrarte, Dios, para hacer una familia. Qué bien, pero ¿qué de aquel joven? No, Dios mío, yo no quiero casarme, yo solo quiero, pues tú sabes, desahogarme esta presión como de joven que soy. Me siento que soy un toro con tanta fuerza. Hablando en el buen sentido, hermana y hermano. Porque hay muchas personas que divagan rápido, se van por otro lado. Estoy hablando en el toro de la fuerza. ¿Está visto esos toros? Ahí en Broadway, en Everett, hay uno. Si usted vive en Everett, es frente a un restaurante que no le voy a hacer propaganda tampoco. Y nosotros ahí pasamos con el hermano Fernando y hasta con el hermano Coy, ¿verdad? Que son mis hermanos que convivimos pues todo el tiempo. Y miramos aquel gran toro que está ahí. Y dije, me va a servir de ilustración ese toro. Así que ese es el punto. Pero un joven, ¿por qué ora correctamente un joven cristiano? Porque ha leído las escrituras. Sabe que en el cristianismo no se trata de noviazgo aquí. ¿Vio la muchacha? ¿Y te gusta? Tú vas a Dios y dices, Señor, si es ella, te voy a decir que se case conmigo. Y si esta muchacha, esta señora, esta joven también está alineada con tu voluntad, con tu palabra, ella va a decir, vamos a orar. Vamos a dejar que Dios nos guíe. Ay, vamos por buen camino. Pero si no está bien alineada y no quiere una familia y lo que quiere es entretenerse, entonces decir, no vayas muy a prisa. No. Yo no estaba pensando en eso, en matrimonio. Espérate, hombre, no nos conocemos muy bien. Entonces la luz que te está diciendo, no pierdas el tiempo. Ella no quiere nada serio. Ella quiere divertirse. Mejor aférrate al Señor y aprovecha el tiempo. Pero ¿cómo oro? Porque lo lee en la Escritura. Has aprendido que la Biblia así te enseña. Querés honrar a Dios porque eso es lo que le agrada a Él. ¿Te das cuenta cómo va la Escritura y la oración correcta? Pero ¿qué de aquellos? No, yo ato esa es mía. Hoy la ato. Y la ato. Y la señora ya está casada. Pues está tan confundido, tan enfermo de la mente. Claro, no sabe. No sabe nada porque no ha escuchado las escrituras. Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Otra palabra clave en la oración, meditar. ¿Y qué es eso? Es pensar en lo que leemos. Muchos de nosotros no meditamos en la palabra de Dios, la leemos como el diario. Y no nos quedamos un momento haciendo preguntas, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? ¿Cuál era el problema que tenían esta gente? ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Qué quiere decirme el Señor a mí hoy? ¿Por qué me molesta tanto esa palabra? Me incomoda. No. Yo siento que toca mi ego. Eso es meditar. En la Biblia tenemos a un Daniel que oraba sin cesar. Se dice que oraba 3 veces al día en Babilonia, Daniel 6:10. Vaya conmigo corriendo que el tiempo se nos está terminando, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Había una oposición que quería evitar que Daniel siguiera orando y él siguió su práctica. Mira, un hombre que ora, un hombre que lee la Escritura, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Pero miremos un ejemplo de la oración que Daniel practicaba en Daniel 9. Creo que esta oración nos puede servir a cada uno de nosotros para que podamos moldearnos a una oración correcta. Y aquí vamos a descubrir otro detalle, lo que vengo diciendo, que las Escrituras y la oración van de la mano. Si tú lees las Escrituras y entiendes el texto y tenés el Espíritu Santo que te puede ayudar, si tú quieres que te ayude, si tú le pides ayuda, Él te ayuda. Yo decía esta mañana que muchas veces no entendemos las Escrituras porque vamos con una forma arrogante. Vamos ahí como que es una carga, tengo que leer. No puedes ir así a las Escrituras. Es como que tomas un vaso con agua y dices, ¿tengo que tomar esto? No, tú tomas el agua y dices, ¡qué delicia es el agua! ¡Wow! ¡Qué bendición que Dios dejó el agua! Así debes de ir a las Escrituras. ¡Qué bendición que Dios permitió que la Escritura se tradujera a mi idioma hoy! Hermanos que pagaron el precio, los mataron, los quemaron. Hoy, el fruto de su sacrificio es mi bendición. ¿Cómo no la voy a aprovechar? ¿Cómo no la voy a leer? ¿Cuánta falta me hace leer las Escrituras? No es una carga. Y luego la Escritura te lleva a orar. Pero miremos a Daniel capítulo 9. Nuestro Dios nos ha dado la oración como un medio de gracia. Así como el templo es un medio de gracia donde nos reunimos para celebrar a Cristo, la oración es otro medio de gracia que no debemos de menospreciar, debemos de aprovecharlo, practicarlo. Solo Dios sabe cuánto ora usted. Yo no lo sé. Pero Dios quiere que usted ore, que usted hable. No, pero es que me quedo sin palabras. Lo hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo acerca de los modelos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y aquí tenemos otro, Daniel 9, versículo 1 en adelante. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Esto quiere decir que era un periodo de cambio de imperio. El imperio de Babilonia en el capítulo 5 de Daniel había quebrado. Terminó en una aparatosa situación difícil porque Dios, aquella mano en la pared, porque aquel hombre se propasó y comenzó a usar los utensilios sagrados y Dios lo aniquiló, lo cortó. Y después los de Medos y Persas tomaron posesión del imperio de Babilonia. Pero Daniel sigue ahí y Daniel sigue administrando. Y este nuevo imperio, como tienen a un hombre sabio, lo toman para que venga a ser como uno de los jueces de lo que es la corte suprema de los Medos. Ahí estaba colocado Daniel. Pero este hombre no dejaba su devoción, no dejaba aparte lo primario que era su relación con Dios. Estaba atento a las Escrituras, dice el versículo 2, que es el punto que estamos tratando, que la Escritura y la oración van de la mano. Dice el texto 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Las Escrituras. Vio Jeremías 25:11-12, que dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Estas son las cosas grandes que Jeremías no sabía que venían en camino, donde él le dice a Dios, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. te mostraré. Tú has estado llorando por cosas que comprendes, pero lo peor está por venir. Mire lo que dice este texto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso era espantoso. Si los judíos están marcados porque estuvieron 430 años en Egipto, ahora, en la época de Jeremías, iban a ser expulsados, iban a ser entregados, iban a ser maltratados. 70 años lo iban a llevar a Babilonia. Ya la parte norte, los de Asiria habían terminado con el reinado del norte. Era la parte sur que todavía había quedado en pie en el tiempo de Jeremías. Y Jeremías está ahí y Dios le dice, es una cosa espantosa lo que viene, Jeremías. Mira lo que es el versículo 12. Y cuando sean cumplidos, esta es la soberanía de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que no se puede cuestionar. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Hasta el día de hoy usted ve ahí Afganistán, Irak, toda esa zona ahí es de el área de Babilonia. Usted ve cómo está ese lugar ahí. Horrible. Una destrucción. Guerras. Ver los borbandeos ahí. Puros escombros. Hasta el día de hoy. Aquí están las escrituras. Babilonia, Irak. Toda esa zona. Pero Daniel oró, Daniel leyó esa porción de la escritura. Vea lo que surgió después que él lee la escritura, se da cuenta, se cumplió ya el gobierno, el imperio de Babilonia quebró y él lo dijo que iba a castigar. Entonces él estaba en una expectativa, ya llegó el tiempo, han pasado 70 años, ya llegó nuestra redención, nuestra liberación de Babilonia. Mire lo que hace el hombre. Cuando entendemos el texto, cuando leemos y Dios nos da el privilegio de entender lo que leemos, mire lo que pasa, versículo 3, Daniel 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, luto. Todo eso que ve ahí usted, ayuno, ruego, oración, cilicio, ceniza, entrega. Y dice buscándole. Porque surgió de haber entendido el texto que había llegado el momento. Pero mire esta oración lo que hace. No es que comienza a ordenarle a Dios. No, mire lo que hace cuando entendemos la Biblia. Y oré, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Cuando entendemos el texto. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pregunto. ¿De dónde procede el deseo de orar de esa forma? De las escrituras. Él leyó las escrituras y vio atentamente lo que el profeta Jeremías había dicho. Dice el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Él está trayendo la causa, Daniel, le está diciendo, realmente no somos víctimas de estar en Babilonia. Son nuestros pecados que nos pusieron aquí. Eso es lo que debemos de decir nosotros. Vemos estas falsas enseñanzas que hay. Mucha gente está confundida. Debemos de decir que es la iniquidad que nos ha llevado hasta ahí, porque abandonamos las escrituras y entonces el hombre comienza a inventarse un montón de tonterías. Quitamos las escrituras y vamos a poner aquí el teatro. Vamos a hacer, ¿cómo le llaman a eso que hacen? Se me fue el nombre. Nosotros lo hicimos en otro tiempo. Cuando se hace un personaje, una actuación, tiene un nombre. Drama. Gracias, hermanos. Vamos a hacer drama. ¿Por qué? Porque eso va a atraer a las personas. Eso es llamativo. Yo la voy a hacer de Lea, tú la vas a hacer de Raquel. Allá dice el joven, yo la voy a hacer de Jacob. Wow. Pues, digamos, está emocionante, ¿no? Probablemente le está pensando carnalmente, físicamente. Está pensando naturalmente. No está pensando en enfocarse en dar un mensaje en el problema de Jacob. Con mentira. Entonces, vamos a quitar lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar y vamos a inventarnos nosotros porque queremos ponerlo atractivo para atraer a las personas. Pero ese es engaño. ¿Y quién ha permitido eso? Los predicadores, los pastores, que son unos títeres que no saben cuál es el llamado que les ha hecho Dios y es predicar la palabra de nuestro Dios, porque quieren ser populares, quieren ser agradables, quieren tener megas iglesias y no quieren caerle mal a nadie, entonces quieren pues, ser populares, entonces tienen que ceder. Hay a ellos que van a tener que dar cuenta. Nosotros seguimos aquí. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos gusta. Y Dios va a seguir trayendo a todos los estudiantes, los que quieren estudiar las Sagradas Escrituras. Los que andan buscando entretenimiento, se van a ir para vida real. Se van a ir para ir para otros lugares, ¿verdad? Por si acaso, el otro día vi un hombre que lo tenían amarrado. Como yo en Facebook, ahí me aparece, fulano está, le está torturando a alguien, decía. Y dije, ¿qué pasó? Un pastor tenía amarrado a alguien y estaba haciendo una ilustración. Así debe de atar usted sus bendiciones. Y yo dije, Señor, perdóname, tengo que apagar esto. Entonces yo los envío para allá los que andan buscando teatro. Y ellos que me manden a mí para acá los que andan buscando la palabra del Señor. Amén. Aquí todos son bienvenidos y todas. Y tenemos espacio suficiente. Sigamos. No vaya a ser como alguien, ¿verdad?, que un día yo mencioné a Cash Luna. Me estaba esperando la señora, no aquí, sino en otro templo. ¿Cómo es posible que usted se meta con los ungidos de Dios? ¿Se puede meter con esos hombres? Otro hermano, bien chistoso, me dijo, pastor, con esos comentarios que usted hace, estos ministerios son como un elefante. Y usted, como una hormiguita colgado ahí en el moco del elefante, ¿usted qué le va a hacer? Y yo lo volteé a ver. Arrepiéntete, pecador, le dije. Así lo ves tú a este monstruo como un elefante y tú te ves como una hormiguita, porque tú no tienes un Dios todopoderoso que Él es el único grande. Nosotros tenemos un Dios que es grande. Por eso no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Démosle un aplauso a ese Dios que es grande. De ahí todo es insignificante. Me voy a pasar algunos minutos porque tengo que terminar esta porción. ¿Están de acuerdo conmigo? Leamos toda la porción de Daniel 9, del 8 hasta el 19. Vamos a llegar leyendo. ¡Oh Jehová! Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Me gusta esta parte. Pecamos. Así es como debemos de orar. Pecamos. Pecamos, Señor. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Versículo 11. Todo Israel traspasó su ley, tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Eso es lo que produce el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Te produce un dolor. Daniel, me imagino yo llorando, Señor. Ignoramos los escritos y pensamos que fue un hombre el que escribió, pero realmente es tu palabra, es eterna. Versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿Qué fue lo que se hizo contra Jerusalén? Solo para refrescarle la memoria y ponerlo en contexto. Los caldeos, los de Babilonia, cuando entraban, violaban las mujeres de los judíos, estrellaban a los niños contra las paredes, los tiraban al aire y los recibían con la espada, quemaban sus casas, los despedazaban. ¿Eran tan crueles? ¿Se acuerda usted los de Nínive que Jonás no quería ir porque eran malos? Ellos pasaban con los caballos por encima de las personas, los aplastaban. Eran terribles, era el mismo diablo. A eso se refiere Daniel. Dice, no, el holocausto fue terrible lo que hizo Hitler con los judíos. Pero antes de que llegara el holocausto, los judíos fueron expulsados y están esparcidos por toda la tierra en el mundo. Han sufrido mucho por su rebelión, por su incredulidad. 70 años en Babilonia, donde los trataban como perros, donde no tenían suficiente alimento, donde no tenían trabajo, donde eran esclavos, mendigos. Horrible. Para que tenga una idea y lo podemos refrescar, vea las personas que viven en Venezuela hoy, la angustia que están viviendo. Los tiempos no han cambiado, siempre ve la idea usted de los dictadores, de los gobernantes autoritarios que no tienen piedad, que se apoderan del tesoro del país, hacen atrocidades con aquellos que se oponen. Eso es lo que le tocó, pero detrás de todo eso estaba Dios, porque la rebeldía, Daniel reconoce y dice, todos esos crueles ejércitos que han hecho pedazo a nuestra nación, despedazaron los muros, fue por nuestro pecado. Hemos pecado. Es nuestra consecuencia. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. Dice Daniel, a pesar que fuimos aplastados, todavía nos quedamos ahí rebeldes y no imploramos tu favor. Tremendo. Y eso probablemente le esté pasando a muchas personas que están, les dicen, me llueve sobre mojado, pero todavía no caen de rodillas pidiéndole a Dios, por favor, sálvame, libérame de esta esclavitud, ayúdame a dejar este pecado que no te agrada. ¿Me entienden? 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Soberanía, hermanos. Ve aquí, soberanía. Él usó esos ejércitos malvados para disciplinar a este pueblo. Porque justo es Jehová nuestro Dios y no hay maldad. Es justicia en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Esto es lo que muchas personas hoy con este evangelio diluido no quieren saber acerca de este Dios justo, santo. Y muchas personas dicen, no, pero es que ese Dios es del Antiguo Testamento, no, sigue siendo el mismo. Lee Juan 3:36 y dice, aquel que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lee Romanos 1:18 que dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Porque el hombre retiene, lucha contra la justicia, contra la verdad de Dios. No quiere obedecer, no quiere, se opone. Y por eso tiene que ser atormentado. Mira ahí, los venezolanos, ¿qué deberían de estar haciendo? Clamando, pidiendo misericordia a Dios. Pero muchos haciendo fiestas, bailando. ¿Ves lo absurdo? Claro, entendemos los paganos. Y llegan algunos evangélicos ahí que se dicen evangélicos, pero son falsantes, a dar su discurso. Y piensan, hoy hablé con Dios y me dijo Venezuela que te ama. Dile, si eres un predicador, si fue el verdadero Dios. Dios dice que has pecado en tu idolatría, que debes de arrepentirte de tus pecados y volverte a Él. Y Él tendrá de ti misericordia. Así, así se habla cuando se habla del Dios de la Biblia. Pero estamos en un mundo de confusión. Y dicen, no, el pastor fulano. ¿Qué pastor? Esos charlatanes. Es una vergüenza. Y ahí vienen los que se dicen hermanos y lo pegan en sus muros de Facebook. A like. ¡Qué tremendo ese hombre! Aquel vea mexicano. El otro día unos hermanos andaban diciendo, yo lo escucho, me gusta cómo habla. Arrepiéntanse, pecadores. Lean las Sagradas Escrituras, disiernan. Cuando andan viendo basura, claro, les motiva su ego, les levanta su ego. Las Escrituras te baja tu ego. La Escritura levanta a Dios, levanta a Cristo. Es bonito, claro, si yo lo escucho. Los religiosos aquí, y hasta estilo, ay Dios, Dios, que así predicar acerca del pecado y de la ira de Dios sería bueno, pero no conviene. Versículo 16, versículo 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Cuando entendemos el texto es cuando oramos así. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nosotros, de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. La vergüenza. ¿Sabe, hermanos? Muchos evangélicos es el oprobio para muchos paganos. Mucha gente no está creyendo hoy en el carácter de los evangélicos. Y hasta lo dicen en público, ¿no? Los evangélicos dejaron de ser sal por tanta influencia negativa. Pero aquí tenemos a Daniel, que le tocó vivir también una situación como la que estamos viviendo nosotros. Dice el 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermosa esta oración. Esta oración es digna de que nosotros la practiquemos todos los días. Oramos, Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje.
Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.